Me voy de China, un país al que llegué en 1999 con 19 años. Nunca había sentido especial interés por el país, pero me casé con una china y decidí recorrerlo con ella. Lo que vi sacudió los prejuicios que tenía, así que decidí quedarme para contarlo. Abro hilo de cómo han cambiado las cosas. Así comenzaba el hilo que hace unas semanas publicaba el periodista vasco Sigor Aldama y en el que iba desgranando pros y contras de la vida en China en 16 tweets y apuntaba también las razones de irse del país después de 20 años. Cuando leí ese tweet, inmediatamente le llamé para pedirle que me explicara todo eso con más detalle. ¿Por qué te vas realmente? ¿Qué está pasando y qué ha pasado en China con el COVID? ¿Nos va a devorar China con su desarrollo tecnológico? ¿Es cada vez un régimen más opaco, con menos libertades? ¿Cómo lo has vivido tú? Todas esas preguntas están en esta conversación que ahora ya transcurre con Sigor, recién instalado en su ciudad, en Bilbao, una ciudad en la que, fijaos, todavía había terrorismo cuando él se marchó.
Pues también han cambiado mucho las cosas, ¿no? Me he encontrado con una sociedad bastante diferente, en primer lugar porque, bueno, pues porque no tenemos terrorismo, ¿no? Pero luego también me he encontrado con una sociedad quizá más multicultural, en la que se nota mucha más inmigración, y esto choca viniendo de un país tan endogámico como es China. También veo que, bueno, pues poco a poco las nuevas tecnologías que quizá hemos visto antes en China, pues van calando también, ¿no? Y yo creo que habrá muchos más cambios que iré apreciando con el tiempo.
Luego abundaremos un poquito más en tu historia personal, porque además quiero hablar con Hu Yuan, que es Joana, tu mujer, que también quiero que me cuente cómo ha sido su aterrizaje, en este caso el aterrizaje de una china en España, ¿no? Porque antes me gustaría que nos ayudaras primero a responder a las grandes preguntas que también te estarán haciendo a ti ahora que has llegado a España y que hoy se hacen sobre China, y vamos a ponerlas sobre la mesa. Preguntas tópicas e incluso esos bulos recurrentes que también te estarán llegando, ¿no? Por ejemplo, Sigor, el virus del COVID ha salido de un laboratorio chino. Es un arma biológica que han inventado los chinos. Esto lo habrás oído decenas de veces, ¿no?
No solo lo he oído decenas de veces, sino que he tenido que escribir bastantes veces sobre el asunto, y he hablado, lógicamente, con expertos que afirman que no es así, ¿no? Porque nosotros al final nos hemos convertido casi todos en virólogos, epidemiólogos, sin saber casi diferenciar un virus de una bacteria, ¿no? Y de repente nos hemos visto en la necesidad de saber qué pasó en Wuhan al principio de la pandemia. Ha sido, de hecho, un año muy complicado porque primero empezó todo como empezó el SARS en el año 2002-2004, o sea, con mucha opacidad, con informaciones que llegaban con cuentagotas, y yo creo que las fake news o los bulos pues aparecieron desde el principio, y no fuimos los extranjeros los que empezamos a extenderlos, fueron los propios chinos los que hablaban de que había salido del laboratorio. De hecho, yo supe que ahí en Wuhan había un laboratorio de perfil 4, de nivel 4, pues porque los propios chinos estaban hablando de esa coincidencia, ¿no? Que consideraban demasiado coincidencia, ¿no? Como para que no hubiese algo más oculto por ahí. Entonces, bueno, después pues ha sido complicado entender todo este proceso de la zoonosis, de cómo el coronavirus puede saltar de un murciélago al ser humano a través de otro animal, y luego obviamente pues a hablar con la gente que sabe de esto y que dice, oye, no tiene ninguna pinta de que esto se haya cocinado en un laboratorio. O sea,
pero más que pinta, hay datos, ¿no, Sigor?
Sí, bueno, yo creo que hay suficientes datos como para decir que no ha sido así. El problema es que en un principio los propios virólogos no se ponían de acuerdo y consideraban incluso que no que se hubiese generado en el laboratorio, pero sí que cabía la posibilidad de que se hubiese estado manipulando en ese laboratorio y que hubiese escapado de allí, ¿no? En un principio, que hubiese, por ejemplo, infectado a uno de los trabajadores del propio laboratorio. Luego yo creo que por razones que desconozco, porque tampoco sé por qué los virólogos dicen lo que dicen, pero luego lo han descartado por completo y consideran que es un proceso totalmente natural.
Y también lo que hemos estado escuchando, China oculta información sobre el COVID que no nos cuenta. China esconde cifras reales de afectados. China ha estado evitando que los expertos internacionales ingresen al país para tener acceso a información.
Almudena, tú has vivido en China, sabes que es lógico pensar eso porque en principio China no es el país más transparente del mundo con la información. Al gobierno no le gusta pues dar cuenta de las cosas que salen mal, ¿no?, dentro del país, y yo creo que está clarísimo que en un primer momento el gobierno provincial, el gobierno de la ciudad, trató de barrer lo que estaba pasando debajo de la alfombra, tratar de lidiar con ello de una forma pues discreta, por decirlo de alguna forma, y no pudo contenerlo. Entonces, es muy posible que esas primeras semanas fuesen cruciales y que por eso, pues bueno, eso lo tendrán que determinar los científicos, por supuesto, pero ya hay bastantes estudios, ¿no?, que apuntan a que esas primeras semanas pudieron ser vitales, pudieron ser cruciales, ¿no?, y fueron también una de las razones por las que luego el virus se extendió por el mundo. Pero es cierto también que todos esos responsables políticos pues han sido cesados, y que desde que el gobierno central tomó las riendas de la gestión de la pandemia, pues bueno, ha mejorado la situación en lo que se refiere a la transparencia. Y de todas formas, yo recuerdo todas esas informaciones al principio, ¿no?, de las urnas funerarias que se estaban repartiendo, de cómo eran decenas de miles, de cómo se habían dado de baja 20 millones de líneas de teléfono, todo este tipo de noticias que no sé muy bien de dónde salían y que no eran ciertas, y que se utilizaban para confirmar, ¿no?, o certificar que el gobierno chino estaba mintiendo con las cifras. Luego nos hemos dado cuenta de que todos los gobiernos del mundo pues han tenido problemas con esas cifras, porque es muy difícil saber cuánta gente ha muerto por el COVID, ¿no? Finalmente en Wuhan ya han hecho un estudio serológico y ya se ha determinado, bueno, pues el alcance que tuvo más o menos el virus, y cómo pues efectivamente sí que había una discrepancia entre las cifras reales y las que daba el gobierno chino, pero cómo esa discrepancia pues no es mayor que la del gobierno español.
¿Cómo ha sido tu propia experiencia cubriendo el COVID en un sitio tan complicado, ya lo decíamos, para trabajar como China? ¿Qué ha sido, qué has descubierto, qué ha sido lo más interesante que has visto, lo más interesante que has hecho, o aquello que quisiste hacer y no pudiste?
Pues mira, yo empecé a informar sobre el coronavirus cuando no sabía ni siquiera que era un coronavirus, ¿no? Yo empecé a informar en Twitter el último día de 2019, precisamente porque se hablaba de una neumonía típica que sonaba mucho ya, bueno, a mí me sonaba mucho de pues al SARS, ¿no?, a esa epidemia que vivimos a principios de siglo. A partir de ahí, yo estaba además en España, regresé a China a principios de enero, y a partir de ahí, pues las noticias de dentro de China ya daban a entender que era algo grave. Entonces, bueno, pues tratamos de empezar a informarnos sobre lo que sucedía realmente a través, en principio, de las redes sociales chinas, que son las que han sido clave, ¿no?, para ver qué es lo que estaba sucediendo, porque curiosamente el coronavirus no apareció en la portada de los principales medios de China hasta después del confinamiento de Wuhan. Entonces fue a través de esas redes sociales cuando comenzamos a ver que se trataba de algo gordo, ¿no? Y ya cuando decidimos o nos planteamos la posibilidad de ir a Wuhan, era demasiado tarde porque ya habían cerrado la ciudad. Entonces ha sido una cobertura un tanto frustrante, porque nunca llegamos a saber qué es lo que sucedía realmente. Aquellos periodistas ciudadanos como Chen Chuxi que fueron allí a informar, pues yo creo que tenían también una agenda política, y por lo tanto no nos podíamos fiar ni de lo que decía la propaganda china, ni de lo que decían pues aquellos que estaban buscando el morbo, efectivamente, ¿no?, extender esos bulos.
¿Y qué hacías? ¿Y qué hacías en ese caso? O sea, te sentías completamente, no sé, aplastado por la realidad, ¿no? Por un lado, bueno, hay que decir, hay que recordar también que es muy difícil en China recurrir a fuentes, y además, sobre todo a fuentes oficiales, ¿no? O sea, que ¿cómo te informabas? ¿Qué hacías? ¿Hacia dónde mirabas?
A través de las redes sociales conseguí bastantes contactos de gente que estaba en la propia Wuhan y en la provincia de Hubei.
O sea, ciudadanos de a pie, ¿no? Digamos.
Eso es, ciudadanos de a pie. Una china en España me puso en contacto con su madre que estaba, que es sanitaria en Hubei, y entonces a través de esos contactos pues pude hacerme una idea de lo que estaba sucediendo allí.
¿Y qué te contaba la gente, Sigor? ¿Qué te decían?
Al principio la gente tenía el mismo reparo que nosotros, ¿no? Frente a las informaciones que estaba dando el gobierno, la gente tenía miedo. Yo creo que ese ha sido, además, uno de los factores diferenciales en la respuesta que hemos visto tanto en China como, bueno, yo creo que en otros países de Asia, si la comparamos con la respuesta que hemos dado nosotros. Los chinos tenían miedo. Entonces, incluso en Shanghai, donde nunca hemos tenido un confinamiento estricto, la gente no salía a la calle. La gente podía salir, pero no salía. Y yo creo que ese miedo es lo que ha llevado a que poca gente haya cuestionado el confinamiento tan estricto que ha tenido.
¿Por qué tenían más miedo ¿crees que en los países occidentales no había miedo suficiente?
Yo creo que en los países occidentales estaban convencidos de que era una gripe, de que China estaba muy lejos y eso no va a llegar nunca aquí. Yo creo que esa desconfianza, ¿no?, que hay de China, sobre todo del gobierno chino, pues ha hecho que en Occidente no se hayan tomado las medidas que se tendría que haber tomado. Pero es que esa desconfianza la tienen también los propios ciudadanos chinos, y eso es lo que vimos al principio en Wuhan, cuando había mucha gente que a veces incluso nos preguntaba a nosotros si nosotros teníamos más información, ¿no?, sobre lo que realmente sucedía. Entonces, bueno, yo creo que los chinos son muy conscientes de que la información que reciben es incompleta, y en este caso, pues al ver cuál era la respuesta tan dramática, ¿no?, que había dado el gobierno, pues obviamente se preocuparon. Y yo creo que esta primera parte de la gestión en la epidemia de China, hubo un momento, un pico claro, que fue la muerte de Li Wenliang, del oftalmólogo que primero avisó de la existencia del coronavirus, que fue amonestado por ello y que luego murió.
Bueno, fue arrestado, de hecho, ¿no? Arrestado, silenciado.
No lo arrestaron, solo lo amonestaron y le impidieron continuar informando sobre el tema. Pero ese momento fue un punto de inflexión, porque yo nunca había visto en China una muestra de rabia tal en las redes sociales, ¿no? Recuerdo que aquella noche, fue de madrugada además cuando sucedió, todas las redes sociales se volvieron locas, ¿no? Criticando al gobierno, dando el pésame a la familia de Li Wenliang, y yo creo que en ese momento muchos temimos que la epidemia se convirtiese también en un problema político para el país. Pero luego, con el tiempo, cuando los chinos han visto el desastre que ha sido la gestión del coronavirus en muchos otros países que teóricamente eran más desarrollados, pues la tortilla ha dado la vuelta. Ahora los chinos apoyan mucho más al gobierno que al principio.
Y de hecho estamos viendo también el resto del mundo con bastante estupefacción y sorpresa, ¿no?, cómo China ha controlado, ¿no?, se puede decir, y que ya ha controlado la epidemia, controlando también a sus ciudadanos, ¿no?, en buena medida. ¿Cuáles han sido los métodos?
China, en primer lugar, lo que ha hecho es no andarse con medias tintas. Cerró Wuhan y la provincia de Hubei a cal y canto. O sea, es que vimos excavadoras que cortaban las autopistas para que la gente no pudiese salir. Se cerraban las calles con barricadas. Hubo incluso ocasiones en las que a las familias se les cerraba la puerta y las ventanas desde fuera. Y lo que hizo fue, sobre todo, poner en marcha un sistema de trazado de casos, ¿no?, de rastreo de casos, muy eficaz y muy veloz. Entonces, consiguió, de alguna forma, que el virus no se extendiese mucho más allá, dentro del propio país. Por ejemplo, en Shanghái, 25 millones de habitantes, hemos tenido un millar de casos, ¿no? Y por otro lado, pues conseguía rastrear y poner en cuarentena confinar a todas estas personas que podían ser o que eran sospechosas de haber estado con algún contagiado. Entonces, a través de un confinamiento durísimo, que es el que vivieron en Wuhan durante 76 días, en el que la gente ni siquiera podía salir al final a la calle a hacer las compras porque todo se organizaba por internet, y unas cuarentenas selectivas allí donde había casos puntuales en otras ciudades, pues ha conseguido pues mantener al virus a raya, ¿no?
¿Tú incluso te sentías más seguro en China de lo que por ejemplo, veías que estaba tu familia en España en algún momento?
Por supuesto. Yo al principio, además, yo creo que esto es algo que hemos sentido todos los extranjeros que vivimos en China, ¿no? Que es, en una primera etapa, justo antes del Año Nuevo Chino, mucha gente se marchó de vacaciones y cuando vio lo que estaba sucediendo en China dijo, yo no vuelvo. Sin embargo, cuando ya el virus llegó a Europa, en China la situación mejoró bastante rápido y entonces los que habían vuelto a casa y se habían quedado en Europa precisamente pues dando esquinazo al coronavirus se dieron cuenta de que en China se estaba mejorando la situación mucho más que en Europa y entonces ya no podían volver a China porque China cortó los vuelos, cortó bueno toda la posibilidad de entrar al país y entonces los que estábamos dentro de China pues veíamos con estupor, ¿no?, lo que estaba sucediendo en casa, lo que estaba sucediendo en España y en ese momento obviamente cuando a partir del decreto del estado de alarma, del primer decreto de estado de alarma, pues nos preocupamos muchísimo por lo que estaba pasando con nuestros familiares y con nuestros amigos. Yo lo digo siempre, en China no conozco a nadie que se haya infectado, ni a nadie que conozca a nadie que se ha infectado. Sin embargo, aquí en España yo tengo ya pues una larga lista de amigos que se han infectado, que han pasado la COVID, algunos con dificultades, y desafortunadamente un par de ellos que han muerto por la enfermedad. Entonces, yo cuando la gente dice que China oculta datos, que oculta la verdad, pues me refiero a lo que conozco de primera mano, ¿no? Y eso es pues que el modelo chino, nos guste o no, pues ha funcionado y el nuestro no.
¿Y qué pasaba en China si infringías las normas?
Bueno, es verdad que en China infringir las normas pues conllevaba un castigo más severo, ¿no? Hemos visto algunos casos, por ejemplo, sobre todo multas, pero hemos visto también algún caso de penas de cárcel, sobre todo a las personas que lo han hecho o que se han saltado las normas de forma repetida o que han contribuido a ello o que han, de alguna forma, sido pues negacionistas, ¿no? Lo que nosotros llamamos negacionistas en las redes y han extendido bulos que han hecho que otras personas pues no se pongan la mascarilla o que se salten el confinamiento.
En el hilo de Twitter del que hablaba al principio y que es casi un mini ensayo de la situación en China, Sigor dedica unas líneas a dos compañeros muy queridos y dice: a quienes me pedís referencias de periodistas en China y reconociendo que el periodismo español en el país deja mucho que desear, os recomiendo seguir a Pablo Díaz, del diario ABC, y a Mavi Doñate, de Televisión Española, que se mueven muy a menudo por el país en busca de historias de primera mano. Pablo, un saludo desde aquí, amigo, y a Mavi, claro, compañera y amiga. A ella le he pedido, además, que eligiera algo, lo que quisiera, para comentar con Sigor, y ella me ha mandado una nota sobre lo que considera que es ahora mismo una de las grandes losas que tienen que cargar los periodistas que están en China, y es el maltrato que reciben a menudo en las redes sociales.
Hay un tema que yo lo he hablado mucho con Sigor y también con los compañeros de otros medios españoles y es este fenómeno de los ataques constantes y a veces muy voraces, ¿no? En redes sociales, sobre todo en Twitter, cuando pues hacemos información en China. Antes no lo habíamos notado tanto, pero desde luego desde el año pasado esos ataques son muy frecuentes y muy injustos, diría yo, ¿no? También es verdad que es propio de un mundo polarizado, pero claro, te encuentras que muchas veces cuentas algo positivo de este país, que realmente lo tiene, y pasas a ser una vocera para algunos del Partido Comunista Chino. Si cuentas cosas que no son tan buenas, pongamos por caso la condena para un disidente, una vulneración de derechos humanos, sale todo un ejército de troles, de bots e incluso de españoles, ¿no?, que te acusan incluso de tener siempre una cierta intencionalidad detrás a la hora de hacer una noticia, cuando simplemente quieres contar la realidad de la forma más honesta que puedes y que sabes.
Estos ataques que uno siempre recibe, ¿no?, de un lado o de otro, da igual lo que digas, pero siempre hay alguien descontento y dispuesto a atacar, ¿no?, y acusarte de lo que no eres. Si dices una cosa eres pro-chino, si dices otra eres anti-chino, nunca estás en el lugar correcto, ¿no? ¿Cómo se vive esta sensación, que yo creo que es algo bastante reciente, ¿no, Sigor?
Es verdad que cada vez hay una mayor polarización sobre China, sobre todo lo chino, y es cierto eso de que, bueno, pues parece que hay que tomar un partido, ¿no? De que hay que decir, oye, o estás a favor del gobierno chino, porque no es China como país, es que cualquier crítica que se haga al sistema político se interpreta como una crítica al pueblo chino, a sus 1.400 millones de habitantes, ¿no? Y por el otro lado, pues cualquier punto positivo que destaquemos sobre un país que hay que recordar que ha sacado a 800 millones de personas de la pobreza, pues eso te convierte en un pro-chino y no es, de nuevo, es un pro-comunista. Entonces, bueno, pues nos dan de todos los lados, eso es así, ¿no?
El gobierno también da la sensación de que está explotando un poco el mensaje de que los periodistas, sobre todo los extranjeros, sois malvados, ¿no?, y estáis ahí para manipular. Y este mensaje creo que ha calado en la población, y tú has comentado, te he oído en varias ocasiones, incluso también lo apuntabas en este hilo de Twitter que mencionaba ya al principio, que esto cada vez es más incómodo, ¿no? Os sentís cada vez como más desplazados y menos queridos también, ¿no?, en China.
Sí, eso es algo que se nota bastante, ¿no? El hecho de que China se sienta atacada, ¿no?, atacada por parte del resto del mundo, y eso de alguna forma se personifica en los periodistas extranjeros, a los que se nos acusa de manipular constantemente, de estar en China con un solo objetivo, que es, pues, manchar la reputación del país. Y eso al final pues sí que tiene un impacto en todo, ¿no?, en la población sobre todo, que nos ve pues como el enemigo, y eso dificulta mucho todo tipo de trabajos. Es que al principio podíamos pensar que lo político era lo que nos costaba trabajar, pero es que una de las razones por las que al final ya decidí marcharme era precisamente que no pudiese hacer reportajes de corte social o económico, porque el no era la respuesta habitual, ¿no? Entonces, ¿quieres ir a visitar una fábrica? No. ¿Quieres ir a hablar de no sé qué con unas personas? Pues tampoco. Entonces, al final, pues eso resulta muy frustrante. Y ya no es que tengamos, o sea, que estemos siendo censurados, porque esa es una de las preguntas que me hacen muchos, ¿no? Oye, ¿el gobierno chino os censura? No, el gobierno no nos censura, nosotros somos libres de escribir.
Bueno, no nos censura, pero no nos da información, ¿no?
Eso es, o sea, no nos censura, quiero decir que yo todo lo escribo con libertad y se publica tal y como lo escribo, ¿no? Otra cosa es que luego eso pueda acarrear ciertas consecuencias, como puede ser, pues, la no renovación del visado o incluso la expulsión. Pero el verdadero control o la verdadera dificultad de hacer periodismo en China está en lograr la información, en lograr el acceso a las fuentes, que es cada vez más complicado.
Yo, mi experiencia, ahora que estamos hablando de trabajar como periodista en China, yo fui corresponsal 3 años, llegué en el 2010 y recuerdo que una compañera anterior me advirtió: notarás el aliento en el cogote de quienes te siguen, te van a seguir siempre. Y era verdad. Yo recuerdo en esa época que casi siempre había algún coche negro que nos seguía, especialmente cuando íbamos a hacer algún reportaje de temas sensibles, alguna entrevista con un disidente, sobre niños desaparecidos, con gente de la cultura, digamos, no muy amiga del gobierno. A veces el coche incluso se nos paraba delante del nuestro, nos daba el alto, nos impedía seguir, luego intentábamos ir por otro lado. Generalmente las informaciones seguían, pero la sensación que yo siempre tenía era que ellos querían que nos diéramos cuenta de que estaban ahí, ¿no?, observando. Y a ti esto no sé si te ha pasado, pero a mí una vez, esto en Pekín, ¿no?, me llamaron como a capítulo en una especie de oficina del Ministerio del Interior, me metieron en una salita con bastante gente, creo que todos eran policías de paisano, y me explicaron toda la información que tenían sobre mí. No sé muy bien para qué, seguramente para asustarme, ¿no? Y me dijeron una frase, esto era casi al principio, yo llevaba unos meses, me dijeron, ten cuidado porque tu estancia puede ser muy infeliz en China. Esta fue una frase que se me quedó grabada. Y otra cosa también que nos pasaba era que entraban en la oficina y a veces revolvían cajones. Insisto, solo no se llevaba nada, pero era solo como para inquietarnos. La sensación esa de estamos ahí. No sé si has tenido experiencias similares y si esto ha cambiado. Estoy hablando eso, pues, de los años 2010, 2011, 2012, que fueron los que yo estuve en China. Y era muy incómodo y era muy duro. Entonces entiendo ahora cuando decís, a Mavi la escucho decir mucho, a ti también, ¿no? Esto de qué sensación más frustrante, el no, y el no puedes, y el no puedes, ¿no? ¿Cómo te enfrentas o cómo tienes también estas experiencias como las que yo te he contado?
Sí, hemos tenido algunas de estas experiencias. Recuerdo, por ejemplo, haber ido a Xinjiang, en la ciudad de Kashgar, por ejemplo, de llegar después de haber cruzado ya no sé cuántos controles, hacer el check-in en el hotel, subir a la habitación para dejar la maleta y recibir una llamada diciendo que la policía estaba abajo esperándonos y que quería hablar con nosotros, ¿no? Yo creo que este tipo de intimidación es habitual, o por ejemplo, pues tratar de grabar un vídeo en la puerta del metro y que aparezca la policía y nos metan también en un cuartito. Una de las cosas que más me han molestado de todo este tiempo ha sido precisamente aprovechando mi ausencia, pues estaría viajando por otro país o lo que sea, al llegar de vuelta a Shanghái me encontré con un papel gigantesco de la policía pegado en mi puerta en el que se me requería que fuese a la comisaría. Pues yo fui a la comisaría y dije, oye, ¿pero qué pasa? ¿Qué he hecho? ¿Qué es esto, no? Y me dijeron, no, nada, si es solo para saber que estás bien, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que todos los vecinos se enteraron de quién era, de qué es lo que hacía, y en la siguiente vez que teníamos que renovar el contrato, no nos lo renovaron, entonces tuvimos que dejar esa casa, ¿no? Yo creo que este tipo de historias pues son comunes a los corresponsales y desafortunadamente es una de las partes más negativas de trabajar allí.
Hay también un mayor control de la población a través de la tecnología. ¿Cómo se nota eso en el día a día? ¿En qué aspectos se ve o se percibe?
Yo creo que no se perciba realmente. O sea, lo que vemos es que de repente las calles se han llenado de cámaras de seguridad. Eso es así. O sea, a lo de mi casa, de repente pusieron una batería pues que tendría, no sé, pues 15 o 20 cámaras de seguridad mirando en todas las direcciones, ¿no? Pero no es algo opresivo, no es algo que la gente pues rechace incluso, ¿no? Yo creo que el gobierno ha sido también muy inteligente a la hora de hacer ver que estos sistemas que nosotros consideramos el gran hermano, pues al final son esenciales para tener seguridad. Y este es un debate que no solo atañe a China, quiero decir que es un debate que tenemos en todo el mundo sobre ese equilibrio o ese difícil equilibrio entre seguridad y privacidad, ¿no? Es cierto que todas las redes sociales, por ejemplo, están monitorizadas, que las grandes tecnológicas están por ley obligadas a ofrecer los datos de los usuarios y a mí me consta que, por ejemplo, el gobierno tiene acceso a los chats de WeChat y que en algún caso pues los ha utilizado en contra de gente contra la que estaba arremetiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que no es muy visible en el día a día, pero al final cuando uno tiene un problema es cuando se da cuenta del alcance que tiene este sistema.
Y la población está cómoda, entiendo, ¿no? Con estas políticas del gobierno, con este control, ¿no? Por lo menos ahora, ¿no? Después de la pandemia.
Yo creo que el gobierno, o sea, la población está bastante satisfecha de su gobierno. Seguramente está mucho más satisfecha del gobierno que nosotros los españoles. O sea, no creo que haya un debate real sobre si las políticas del gobierno son las adecuadas o no. Yo creo que la gran mayoría de los de los chinos están de acuerdo con lo que hace el gobierno. Nosotros los periodistas es verdad que damos mucha voz a los activistas, a los disidentes, y es lógico y yo creo que es necesario, pero también tenemos que decir que es una parte pequeñísima de la población, que en la gran mayoría de la población china está contenta con el rumbo que lleva el país. Conoce perfectamente cuáles son los problemas que tienen, y está, yo creo que bastante satisfecha con su gobierno.
Tú decías antes que, obviamente cuando decides volver es porque ya tu situación empieza a ser incómoda. ¿Cuál es la gota que colma el vaso? Esto que se dice, no, ¿hubo un día que dijiste no puedo más, me vuelvo a España?
No, no hubo un día particularmente duro en el que dijese, bueno, es que ya me vuelvo a España, ¿no? Yo llevaba ya bastante tiempo pensando en esa posibilidad, porque, bueno, pues al final 20 años en una persona de 40, pues eso es mucho tiempo, ¿no? Y echaba mucho de menos a la familia, a los amigos, el entorno en sí, ¿no? Veía también que pues cada vez era más difícil trabajar, que muchos de los trabajos pues eran no me llenaban realmente, y luego sí que hubo un punto de inflexión pues a finales del año 2019, porque murió mi padre, y bueno, aunque la decisión ya la teníamos tomada, yo creo que ese fue el momento en el que dije que eso era irreversible, ¿no? Porque una de las cosas que nos pasan a todos los que vivimos fuera, seguramente que a ti también, es que nos perdemos muchas de las cosas que pasan en casa, ¿no? Yo creo que al final echamos de menos pues cosas que vemos ahora a través de Zoom o de Skype, y yo pensé que ya era hora de volver y dejar de perderme estas cosas, ¿no? Ya había tenido experiencia internacional, ya había tenido suficiente China. Y quería tratar de probar suerte en casa, que, bueno, pues al final es. Yo tengo muy claras mis raíces, yo tengo muy claro dónde quiero envejecer. No conozco a nadie que quiera envejecer en China, y por lo tanto, bueno, pues teniendo en cuenta que además a mi mujer, a Julián, le encanta España y además le encanta Bilbao, pues yo ahí yo, lo tuvimos muy claro.
En este punto le pido a Sigurd que me presente a Joana, su mujer, la razón de que él se fuera a China hace más de 20 años. Ahora ella le acompaña también en su viaje de vuelta a España.
Hola, Almudena.
Hola, Huyuan.
Dime.
¿De dónde eres? ¿De qué parte de China?
Pues soy de Jiangsu. Nanjing es la ciudad que está muy cerca de Shanghái.
¿Estás de acuerdo en todo lo que ha dicho Sigurd o tenemos que darle alguna collejita, algo que no te haya gustado de lo que ha dicho de tu país?
Bueno, yo creo que Sigurd siempre dice la verdad y entonces no tengo más opiniones.
Os fuisteis a China, o Sigurd se fue a China por amor, ¿no? Y tú ahora has vuelto a España también por amor o porque quieres o que te apetece realmente volver a España.
Bueno, sí, por todo, ¿no? Yo vivía con mis tía y mis abuelos en muchas ciudades y también cuando vivimos en Shanghái viajamos mu muchísimo. Entonces, volver aquí es como hacer otro viaje. También, bueno, es mi marido, entonces es como venimos a vivir aquí juntos.
Seguro que tú hablas mucho mejor español que Sigurd China o chino, ¿no?
Eso es fácil.
Bueno, aunque sé que Sigurd habla bastante bien chino. ¿Y qué echas de menos de tu país ahora que estás en Bilbao viviendo?
Pues todavía no mucho, la verdad.
Ah, no.
Pues sí, aquí vivir aquí, a mí me gusta vivir en la montaña, también me gusta la comida de aquí, pero hay una cosa así que me echa de menos de China, por ejemplo, es la seguridad. En China no tengo, por ejemplo, no tengo miedo de ir fuera por la noche, pero aquí yo creo que no lo haría. Y además, yo creo que no, todavía no mucho.
¿Y crees que en España sabemos suficiente de China? ¿A ti te hacen preguntas sobre tu país en España?
Yo no mucho, la verdad.
Pues que seas muy feliz en España.
Sí.
Siempre terminamos, como todos los personajes que pasan por Plano Corto sois tan inspiradores, siempre pido que me dejéis como un consejo vital, ¿no? Que os haya funcionado y que queráis dejarnos así como regalo, ¿no? Para aplicarlo a nuestras vidas. ¿Qué nos dirías, Sigor?
Pues mira, yo me fui a China con 19 años, con el cielo arriba y la tierra abajo. Muchos consideraron que era una locura y posiblemente lo sea, no voy a negarlo, ¿no? Pero bueno, pues al final, por una cosa o por otra, pues ha salido, yo creo que bastante bien. Y me parece que seguir muchas veces, ¿no?, el camino que te marca el corazón, ya sé que esto además suena súper cursi, ¿no? Pero seguir y buscar lo que realmente te mueve y te gusta, pues yo creo que al final puede tener una recompensa importante y es mejor eso que coger el camino quizá más cómodo, quizá ya que más dado, ¿no?, por parte de la sociedad. Yo empecé ingeniería industrial y lo dejé para hacer periodismo, ¿no? Yo creo que la ingeniería industrial era el camino más asentado, ¿no?, el que me recomendaba la gente, pues, para tener un buen trabajo y hacer lo que la sociedad se espera de mí. Y bueno, pues yo creo que seguir ese impulso que me llevó a China, a la postre se ha visto que ha sido una buena elección. Entonces, yo creo que muchas veces debemos escucharnos más, ¿no?, y hacer más caso a lo que realmente nos apetece hacer. Y buscarlo, ¿no?, que puede ser una vía quizá más dura y más complicada, pero al final también, pues, una recompensa mayor, ¿no?
Yo me quedo con lo de escucharnos más y elegir el camino al que nos empuja el corazón, aunque no sea el camino más fácil. Agradezco mucho a Sigor Aldama su franqueza, sus opiniones y esa visión de China en la que hay cosas buenas y cosas malas, pero no hay términos absolutos, sino muchos matices y, sobre todo, mucha información para que cada uno de nosotros armemos nuestro propio pensamiento. Doy las gracias, como siempre, al maestro del diseño sonoro, Alberto Espinosa, y quiero terminar también este episodio, como hice ya el pasado, recomendando escuchar a mi querido colega colombiano Miguel Reyes, que tiene un podcast que a mí me encanta porque me enganchan todos y cada uno de sus personajes. Miguel y yo somos colegas que nos estamos empujando mutuamente para que nuestras audiencias nos conozcan, a mí un poquito más en América Latina, donde él está recomendando Plano Corto, y para que a él también se le escuche más en España, que es donde, pues, está casi toda mi audiencia. Así que acordaos, El Topo en todas las plataformas. Y claro, espero que sigáis haciendo promoción de Plano Corto entre amigos, colegas, familiares y que cada vez haya más gente por aquí. Y acordaos de suscribiros si no lo habéis hecho ya. Pues hasta el próximo episodio. Nos escuchamos.